Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Es jueves, es 27 de agosto, el día tiene estas noticias que te vamos a contar con Lorena Fernández. Seguimos pendientes de la oleada de refugiados que están llegando a Europa. Esta misma tarde se va a celebrar en Viena una conferencia internacional sobre inmigración a la que asistirá Angela Merkel. Y es que en las últimas 24 horas han llegado a Serbia más de 2.000 refugiados. La frontera de Serbia con Hungría es uno de los puntos donde más están llegando. Allí en ese punto hay un periodista de la cadena COPE, ahí está nuestro compañero Alberto Fernández. Buenos días.
Buenos días. Más tranquilidad a estas horas en las vías del tren al lado del pueblo de Roske, donde a lo largo de toda la noche y en los días anteriores han llegado miles de refugiados que venían desde la zona sur para llegar hasta Hungría. La puerta del espacio Schengen para muchas familias, para miles de refugiados, de migrantes que tratan de buscar en Europa un futuro mejor, pero sin embargo se tienen que enfrentarse también a la valla que ha levantado el gobierno húngaro, que todavía está por acabar. Por lo tanto, intentan darse prisa para poder entrar antes de que se lo impida el gobierno de Hungría.
Gracias, Alberto, desde esa zona fronteriza entre Serbia y Hungría. En unos minutos está previsto para esta hora conocer el dato que estábamos esperando. ¿Cuánto creció nuestro país en el segundo trimestre del año, Lorena?
Pues acaba de confirmar que lo hizo en un 1% respecto a los tres primeros meses del año. La tasa interanual de esta forma se sitúa en el 3,1%.
Hoy vamos además a conocer el gasto de los turistas extranjeros en los siete primeros meses del año.
Un dato que se espera bueno, ya que en este periodo España recibió casi 40 millones de turistas extranjeros, cifra que ha supuesto un nuevo récord histórico.
La Comisión Constitucional del Senado da hoy luz verde al proyecto de ley de seguridad nacional,
impulsado por el Ejecutivo y que pretende mejorar la respuesta ante nuevos riesgos y amenazas, principalmente terroristas. Otorga también más poder al presidente del gobierno ante los llamados estados de alarma y excepción.
Prosigue la investigación sobre la muerte de dos reporteros en Estados Unidos. Un compañero suyo disparó contra ellos alegando motivos raciales.
Algo que niegan los que fueron sus jefes y compañeros en un canal local de Virginia donde trabajaban tanto el asesino como las víctimas. La periodista Alison Parker y el cámara de televisión Adam Ward murieron mientras informaban en directo. El autor del tiroteo subió a las redes sociales un vídeo del asesinato antes de suicidarse.
De inmediato nos vamos también hasta Estados Unidos para conocer la última hora de esa investigación. Y 12 detenidos, 11 acusados además, por las explosiones de Tianjin en China.
Las deflagraciones del pasado 12 de agosto han causado 139 víctimas mortales y 34 desaparecidos. Los acusados son funcionarios contra los que se han presentado cargos como los de abandono del deber o abuso de poder. Los detenidos pertenecen al almacén portuario donde estaban las sustancias químicas que supuestamente provocaron las explosiones.
Es tiempo ya, a las 9 y 3 minutos, para conocer también lo que está pasando en tu ciudad.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En el centro de Madrid tenemos 20 grados y cielo despejado. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y habrá intervalos nubosos a lo largo del día. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, intensidad entre el puente de Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, en José Abascal, y en el oeste de la M30 hacia el norte. En las carreteras se circula con normalidad a estas horas. La comunidad ofrecerá asistencia técnica a 189 pymes que de manera voluntaria elaboren planes de igualdad. Podrán participar las que no lo hayan hecho en ninguna de las dos ediciones anteriores del programa. No tendrá coste alguno para la empresa inscrita y se le ofrecerá asesoramiento legal y técnico, guía, una tutoría personalizada y formación presencial y virtual. Otros asuntos: San Sebastián de los Reyes celebra hoy a partir de las 12:30 su primer encierro para niños con discapacidad. Continúa la información en La Mañana en COPE.
La cuenta 123 del Santander te ofrece la información de la bolsa.
Y nos queda todavía conocer eso, cómo abre la bolsa, porque cualquiera hace pronósticos con los cambios que se están registrando en las bolsas de todo el mundo, además de un día para otro. Así que lo mejor es saber por lo menos cómo arrancan las cosas. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. La bolsa acaba de arrancar la sesión con importantes ganancias, siguiendo la estela alcista dejada ayer tarde por Wall Street, que protagonizó su tercera mayor subida en puntos de la historia. Un lógico rebote técnico después de los duros ajustes sufridos en las últimas sesiones, aprovechando además la clara mejoría de los mercados asiáticos esta madrugada. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 sube un 2,4% en la apertura para situarse sobre los 10.200 puntos. En el terreno macroeconómico, los inversores deberán estar atentos hoy a los datos de crecimiento de PIB que se publicarán esta tarde en Estados Unidos. Los expertos esperan un incremento del 3,1 o del 3,2% de la economía norteamericana en el segundo trimestre. A la espera de este dato, el euro ha perdido fuelle para cambiarse a 1,13 dólares y la prima de riesgo se modera hasta los 138 puntos básicos.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123.
Arrancamos el 1 de septiembre en COPE, desde las 6 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes.
Y deseando escucharle de nuevo el 1 de septiembre en las ondas.
Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos.
Ya queda menos.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
Memoríselo ya, en este punto del dial.
COPE, estar informado.
Dígaselo a los demás.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Seguro que nunca habías oído algo así.
Un gato da un salto de más de 1,83 m de distancia en categoría salto de gato.
Como tampoco habías oído que en El Corte Inglés tienes un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 500 de disco duro
por solo 479 euros.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que aún estamos impactados, ¿eh? Es que como para no estarlo. Impactados tras ese crimen que hemos visto en el estado norteamericano de Virginia y que ha dejado a dos periodistas muertos, lo hemos visto en directo, muertos además a manos de un excompañero, de Alison Parker. Alison Parker es la reportera de 24 años y Adam Ward es el cámara de 27. Ambos estaban grabando una entrevista cuando, y este sí es el asesino, Bester Lee Flanagan, les disparaba a bocajarro. Y además grabándolo todo con su teléfono móvil. La sorprendente sangre fría de este tipo ha sido realmente llamativa, ¿eh? No solo lo grabó, sino que mientras estaba siendo perseguido por la policía, paró el coche en el que huía, cogió las imágenes que había grabado en el vídeo y las subió a las redes sociales. Además, temió que no se supiera que lo había colgado en Facebook y puso también un aviso en Twitter. Todo eso, ya digo, después de matar a sangre fría a dos personas y mientras trataba de escapar de la policía, que prácticamente le había acercado ya, le había acorralado. Y en ese momento en el que se vio acorralado, de hecho, el asesino decidió suicidarse. Bueno, después no lo consiguió sobre la marcha, no lo consiguió en el momento, pero después de unas cuantas horas murió en el hospital. Ya digo que la investigación todavía sigue en marcha, así que lo primero que tenemos que hacer es conocer la última hora de esa investigación. Vamos a irnos hasta Washington. Juan Fierro, corresponsal, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me imagino que hoy ahí, ¿sí, qué hora tenéis ahí en Washington?
Las 3 y 8 minutos de la madrugada.
O sea que llevas un ratito despierto, ¿eh?
Sí.
Aunque sea las 3 de la mañana, me imagino que las televisiones, los medios en Estados Unidos prácticamente no hablan de otra cosa que de esa muerte en directo que pudimos ver todos.
Desde ayer, sin parar, desde luego que sí. Sobre todo los medios audiovisuales, sobre todo la televisión, las cadenas, todo noticias, pues prácticamente desde que daban la primera referencia, que eran pasadas las 9 de la mañana, hora local, hora de Washington, pues no han parado prácticamente todo el día, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, de abordar este tema, en lo que, bueno, muchos ya dan como hecho que estos asesinatos forman parte de lo que parece es un elaborado plan llevado a cabo por un hombre perturbado después de años de problemas en sus trabajos y cuya furia aumentaba por la matanza en la iglesia de Charleston, bueno, esa matanza.
Tan elaborado, Juan, como que había enviado previamente al asesinato una especie de exposición de motivos de 23 páginas.
Envió un fax de 23 páginas. No está muy claro cuándo lo envió. Algunos medios de comunicación americanos hablan que lo envió la noche anterior. otros medios de comunicación habla que lo envió después del asesinato, que tuvo tiempo de enviarlo después del asesinato. De hecho, después del asesinato llamó a la cadena de televisión ABC en Nueva York para insistir sobre ese documento en el que bueno, de alguna manera quiere expresarse o quiere justificar lo injustificable. Flanagan relata en ese fax, como te digo, de 23 páginas, el maltrato recibido en la emisora en la que trabajaba con las dos víctimas y que había decidido comprarse no una, sino dos pistolas tras la matanza en la iglesia de Charleston. Y además, en ese mismo documento, Flanagan muestra su admiración por los responsables del instituto de las matanzas en el Instituto de Columbine, que fue la primera matanza en un centro educativo en los Estados Unidos, y también por la matanza en un lugar muy próximo a donde él vivía, que era en la Universidad Técnica de Virginia.
En cuanto a la investigación, yo decía que continúa abierta todavía a esta hora, pero vamos, poco queda ya por aclarar, entiendo.
Desde luego que sí. Es decir, lo que está claro, y esto insistían ayer en la primera rueda de prensa que daban los responsables policiales, es que esto formaba parte de un plan muy elaborado. Tenemos ese fax de 23 páginas, tenemos el hecho de que el Flanagan compraba dos pistolas Glock 19 dos días después de los asesinatos en Charleston, que tenía un plan de huida muy bien establecido, que había alquilado un coche un mes antes de producirse el tiroteo, que utilizó para su huida su propio coche, fue al aeropuerto donde tenía aparcado el segundo vehículo que había alquilado en el aeropuerto de la ciudad y emprendió la huida en ese segundo vehículo. Así pues, parece que tenía un plan perfectamente trazado, incluso con su final, es decir, incluso con su suicidio.
El asesino, yo entiendo que aquí no hace falta ni siquiera tomar la prevención de decirle el presunto asesino, porque lo ha grabado, ha reconocido el asesinato, lo ha publicado en las redes sociales. Digo, por tanto, el asesino, Juan, tenía un conflictivo historial laboral, por otra parte, previo.
Mucho. Había sido despedido de esa emisora el 1 de febrero del año 2013. No era su primer despido. En el año 2000 y creo en 2010 fue despedido también de otros dos trabajos. Incluso, fíjate cómo sus compañeros de trabajo recordaban que el día que fue despedido de la empresa tuvo que ser escoltado por la policía cuando salió del edificio, y la dirección de la emisora de televisión, en previsión de posibles enfrentamientos o de que hubiera algún incidente cuando era desalojado, le dijo al resto de los compañeros, al resto de la redacción, que se fueran también de la redacción, del lugar del trabajo, cuando Flanagan entró acompañado de la policía para que no hubiera ningún tipo de incidente. Dio tal portazo en la puerta cuando se marchó que los compañeros de una sección, de la sección de ventas de la emisora, bueno, se escondieron pensando que realmente estaba pasando algo. Desde luego que sí, siempre. Y siempre sus quejas eran las mismas, que había sido maltratado por sus compañeros, que había recibido un trato racista, pero todas las referencias que ha habido hasta el momento de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, niegan esas acusaciones.
Oye, la última, Juan, es difícil, ¿eh? No, porque no puedes ver la televisión en la que trabajaban los dos fallecidos, pero ¿sabemos qué está emitiendo, qué está haciendo hoy esa televisión después de haber vivido más que nadie esta tragedia?
Pues ayer prácticamente lo que hicieron fue un programa continuo, es decir, cortaron la conexión totalmente sorprendidos, sin saber lo que pasaba, y a partir de prácticamente 5 minutos después continuaron una retransmisión continua con numerosos homenajes a los dos periodistas asesinados, realmente su programación y en conexiones continuas con el resto de las cadenas del país. Esa pequeña emisora forma parte de la CBS, tenía también un acuerdo de colaboración, o tiene un acuerdo de colaboración con la CNN, y estaban prácticamente no solo conectados con esas emisoras, sino con prácticamente todas las emisoras del país. Ahora mismo pues están ofreciendo la programación general de la CBS, y a partir de las 6 de la mañana reiniciarán su programa matinal, el mismo en el que trabajaban esos dos periodistas, Alison Parker y Adam Warr, y bueno, harán sus secciones locales como lo habían hecho ayer, como lo habían hecho todos los días, lo que pasa que lo harán sin esos dos compañeros.
Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, muchas gracias, que ya son las 3:15 de la madrugada. Descansa un ratito, a ver si te dejamos. Ahora decimos en la redacción que te dejen dormir un ratito, solo aunque se lo haga una siesta.
Se agradece. Hasta
un fuerte, un fuerte abrazo, Juan. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días.
El periodismo es así. Ni siquiera cuando has sufrido una tragedia de estas dimensiones en tu propia televisión, con tus compañeros, con los que han sido tus compañeros, ni siquiera puede parar.
No, en absoluto. Y además sabiendo que todo el mundo está pendiente precisamente de lo que tú estás emitiendo en esas horas posteriores a los hechos, a este doble
todo
crimen.
Todo el mundo.
Todo el mundo, literalmente.
Nosotros
sí,
de lo que,
no,
exacto,
no es una exageración, todo
de lo
el mundo.
Que ocurría ayer en Virginia. Ayer, poco después de que conociéramos este tristísimo suceso, la muerte en directo, dije, hay que hablar hoy con Borja Terán, que es nuestro experto en televisión. Borja, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Sobre todo porque yo trataba de hacer memoria y no encontraba precedentes a un suceso como el que se ha vivido en Virginia, ese asesinato en directo en un programa de televisión. He visto por Twitter, por cierto, que hay una serie que ha tenido que aplazar, tenía previsto emitir su último capítulo esta noche en Estados Unidos, y que lo ha tenido que aplazar porque en la ficción sí que había un suceso prácticamente idéntico al que ha ocurrido.
Es que es una trama muy... Esto lo hemos visto mucho en televisión, en series como CSI, Black Mirror. Hay muchas series que el asesino ha reproducido un poco este modus operandi para alcanzar cierta popularidad. Era un tío bastante egocéntrico en Twitter, ¿no? Bastante... Los tweets que había previos eran de un ego espectacular, por decirlo de alguna manera, aunque no sea el tono, ¿no? Pero aprovechó, estudió muy mucho que tenía que hacerlo en el prime time, en el horario de máxima audiencia de las televisiones locales, porque en Estados Unidos hay muchas televisiones asociadas que son pequeñitas. Esta televisión era muy pequeñita, una televisión local, una televisión que además era una cantera de periodistas jóvenes, y que es una cantera de periodistas jóvenes, y lo aprovechó a una hora, a la hora que hacían allí la información en directo, porque el resto del día emiten programación en cadena, emiten Ellen DeGeneres, por ejemplo, el show de Ellen DeGeneres, que mandó un mensaje de cariño desde las redes sociales. Aprovechó eso y además aprovechó las redes sociales, que esto es lo novedoso, ¿no? Porque aprovecha las redes sociales para potenciar lo que acabas de ver en la televisión y es que se expanda todavía lo que acabas, el crimen que acabas de hacer más rápido, ¿no? Y todos en ese momento podíamos ver la versión televisiva y su propio vídeo, que es lo terrible y sobrecogedor, ¿no? Entonces, ha utilizado la fusión, que esto es un nuevo ámbito que nos vamos a empezar a mover a partir de ahora, ¿no?
Peligrosísimo, por otra parte, claro.
Sí, porque luego hay un problema que es el efecto contagio.
Por eso lo digo, es que utilizó y pensó hasta el más mínimo detalle, incluso ese, el del prime time, el que fuera el único momento de emisión en directo de esa televisión. Nos decías, hay antecedentes en las series de televisión y, ojo, efectivamente, por tanto, con el efecto contagio. Si una cosa no llevó, por ejemplo, a la otra, el estudiarlo tan bien y que sea tan milimétricamente calcado a sucesos que se han relatado en series de televisión. Digo, por tanto, en la ficción sí que había precedentes de algo así, pero me comentabas ahora que en la vida real no tiene precedentes un suceso como el que
se vivió ayer. No, porque además, fíjate, en Estados Unidos, que podemos pensar, solo ha habido 5 periodistas asesinados desde el 92. 5 periodistas. Y fuera de... No hemos vivido un momento de la televisión en directo, ¿no? En este momento, el lunes hablábamos aquí en la mañana de COPE de que la telerrealidad está impregnando todo, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte. Pues fíjate, 4 días después vemos esto, ¿no? Este crimen en directo, ¿no? Que parece de guión.
Pero sí que ha habido otras muertes, digamos que dramáticas. Por cierto, yo no lo había visto, ¿eh? Me lo ha dicho Alberto Escalante, hay que ser bobo. Esta semana comenzábamos al principio de semana diciendo que había muerto en directo también un periodista de una televisión pequeñita marroquí. De lo que me he enterado hoy, porque me lo ha dicho Alberto hace un rato, es que era todo una supuesta broma. Por eso
una
digo que hay que ser
oculta,
tonto.
Sí, sí.
O sea,
una cámara oculta, sí.
Fingir también que todo el mundo durante horas y horas y horas piense que ha muerto en directo un joven que supuestamente le había dado un ataque al corazón y finalmente era todo una supuesta broma que maldita tiene la gracia. Tiene la gracia, claro, en la uña del pie. Pero bueno, ese caso no cuenta, pero sí que me decías que hay otros casos de muertes violentas que se han visto en directo.
Bueno, fíjate, sin ir más lejos, el Estado Islámico, estamos viendo...
Verdad, ellos juegan con eso.
Eso juegan y lo juegan con el marketing. Están utilizando la tecnología, los engranajes del espectáculo televisivo, que es terrible, junto con el poder de las redes sociales para crear miedo, ¿no? Miedo. Ahí está el debate de si los medios de comunicación se tienen que hacer eco de eso o no, porque claro, porque además saben hacer muy bien los pasos, ¿no? Siempre dan una vuelta de rizo un poco más para crear más miedo, ¿no? Internacional.
Ahora voy precisamente a eso que decías. No ya tanto, que yo creo que en eso hay cierto consenso en la prensa internacional con las ejecuciones del Estado Islámico, que es verdad que al comienzo todos emitíamos con profusión, con mucho detalle, con muchísimo con demasiado detalle, entiendo desde mi punto de vista personal, pero con casos como el que ha ocurrido en Virginia, ¿Qué hacemos? Y os lo pregunto a los dos. ¿Hay que emitir esas imágenes, las que grabó el propio asesino con su teléfono móvil en el momento en el que estaba disparando? ¿Es conveniente no emitirlas precisamente por aquello del riesgo de la, del efecto imitación? ¿Qué hacemos con esas imágenes?
Yo personalmente he evitado desde ayer ver el vídeo, no he querido verlo. He visto las fotos.
Sí, yo el original publicado, tampoco. Yo el original...
Pero no he querido ver el vídeo porque creo que no me iba a aportar nada como espectador, claro. Que no me aporte el relato.
Yo es verdad que no he querido ver el que graba el tipo, el asesino, desde su móvil. Ese no lo he
yo
querido.
Yo tampoco. Ninguno de los dos.
He visto el directo. He
y
visto
creo
el directo,
que es sí. Por eso, porque a mí creo que no me va a aportar nada, que no me pueda aportar una descripción del vídeo por escrito o con las fotografías que se han publicado sin que se vea el momento de la muerte como tal. Entonces... pienso que es, el resto de la gente puede pensar igual, pero veo que no debe ser así cuando claro. El vídeo se convierte en viral y tiene miles y miles
claro, de la pregunta es, ¿tiene interés informativo? Bueno, pues interés sí que tiene porque es una noticia de impacto. ¿Qué tal? Lo que pasa es que ver el vídeo en realidad no tiene interés porque la noticia es la noticia. Claro. Ya la sabemos claro. Y ya ver el vídeo minuciosamente...
Insisto, que hay dos imágenes claro. diferentes. Una que yo creo que sí. Se está publicando más, que es la imagen en directo de esa televisión, sí. De lo que estaba ocurriendo, incluso cómo recoge la presentadora que está en el plató, completamente demudada, dice no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo y trata de ir a otra cosa, porque efectivamente no se sabía. Esa es una de las imágenes y otra de las que circula es, que esa yo creo que ya es más de más dudosa emisión, la que hace el asesino con un móvil en la mano, mientras con la otra dispara y está asesinando.
Autograbándose toda la ejecución, es terrible, terrible.
Esa es la que yo creo que
no aporta,
una...
no aporta nada que más que seguirle el juego, que claro, lo hizo para eso.
Bueno, Borja Terán es experto en televisión de la mañana, gracias.
Gracias por todos.
Con nosotros.
Un abrazo.
Don Luis del Val, nuestro Luis del Val.
Servidor de Dios y de usted.
Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito de economía. De economía, además, de la gorda, ¿eh? El Banco de España va a destinar... ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto es esto que me has puesto aquí? 1.600.000 euros.
Exacto.
En una macroencuesta. Es que yo ya, a partir de los que, de los 1.000 euros, ya me pierdo, Luis.
Bueno, ya a partir de los 15.
1.600.000 euros se va a gastar el Banco de España en una macroencuesta en la que va a preguntar, lo mismo te toca a ti que nos estás escuchando. Bueno, va a preguntar a 20.000 hogares españoles lo que opinan y lo que sabemos de economía.
Pues esta macroencuesta hará feliz a la empresa de sociología y mercados que se haga con la contrata, porque eso por ser 1.600.000 euros. Y se va a hacer no solo en España, sino en 30 países de la OCDE. Se hizo ya hace unos años y lo que se intenta saber es si existe o no espíritu e intención de ahorro, quién toma las decisiones de compra o inversión, cómo se distribuye el dinero y, muy importante, las fuentes de información de las familias que influyen en las decisiones. Es decir, cuando cambiamos de coche, ¿es por necesidad o es porque dicen que van a subir los precios o se trata de un síntoma de confianza en el futuro? También resulta importante cuáles son los motivos que nos llevan a la inversión del dinero ahorrado. Fondos, planes de pensiones, acciones en bolsa. Aquí en esta emisora y en este programa, José Luis, damos noticia de la bolsa todos los días. Y conviene recordar que las cotizaciones de la bolsa no solo afectan a unos pocos muy ricos, sino que hay varios millones de españoles que han metido allí parte de sus ahorros. La encuesta viene además tras la resaca que supuso el turbio asunto de las preferentes, es decir, esos consejos interesados de algunas entidades financieras que desprecian el interés del cliente o no le informan de manera adecuada de los riesgos que corre. Aunque también hay que saber que en la bolsa, de la misma manera que se puede ganar, se puede perder, y que el riesgo va parejo con el porcentaje de ganancias. A menor riesgo, menores ganancias, y a mayor riesgo, posibilidad de aumentar mucho más las ganancias. En general, ya veremos lo que dice la encuesta, yo tengo la impresión de que nuestro interés por la economía no es muy entusiasta, a pesar de que sus consecuencias siempre nos afectan en nuestra humilde vida cotidiana.
Gracias, Luis. Yo tengo clara una cosa. Mira, si a mí me llaman del Banco de España... Si
tú dirás que no sabes nada.
Pues ya, ahora voy, ahora te cuento.
A mí
te
que
lo
me
explico.
Registre.
Yo te lo explico. Si el mío es uno de esos 20.000 hogares donde se va... Oye, que respaldan, por cierto, 1.700.000 euros, no estaría mal. Pero bueno, si el mío es uno de esos 20.000 hogares al que llama el Banco de España, digo... Al que me llame, le digo, mire, yo voy al Corte Inglés. Con eso ya se lo digo todo. A mí me interesa la economía, porque yo ahorro en el Corte Inglés. Rosa Quintana, buenos días.
Muy buenos días. Dentro de poco ya estamos en septiembre, el mes por excelencia de los cambios. Llega la estación que más nos inspira ganas de hacer cosas nuevas y de estrenar nuevos looks de moda. Por eso, si estás deseando saber todo lo que se va a llevar, en el Corte Inglés hemos preparado para ti los primeros avances en moda, zapatos, belleza, accesorios. Es el momento de ir renovando tu armario con las nuevas colecciones de LG Madrid, entra El Corte Inglés, Samitier, Tintoretto, Gloria Ortiz. Por ejemplo, tienes vestidos por solo 49,95€. Y una de las prendas clave que no te puede faltar este otoño, el mono, lo encuentras por solo 69,95€. Estrena otoño en El Corte Inglés. Este domingo hacer tus compras va a ser más fácil. Gran parte de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas para ti. Para más información, consulta a los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcorteingles.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas?
¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero. Mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas. Mucha ropa blanca, mucho pañuelo. Mucho lino. Y tú, claro, muy bronceado.
No tenemos sueños baratos. Por eso hay que jugar a la primitiva, que este jueves sortea un bote récord de 74 millones de euros. La primitiva.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, ¿ser emprendedor es duro? Hoy, además del trabajo, tienes que revisar un contrato, resolver un problema con un cliente, un socio, un impago. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
Aprovecha este verano y cambia la bañera de tu casa, de la sierra o la playa por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Porque Antidex es calidad, es cero fugas de agua, el mejor producto al mejor precio. Cambia ahora tu bañera por ducha desde solo 499 euros más IVA. Ah, y reforma tu baño o tu casa con Antidex. Infórmate en el 91-447-1111, antidex.es o Donoso Cortés 33.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Elena, para ya, que llevas todo el día tocando.
Pero mamá, ¿no había que ensayar mucho para tocar bien?
Sabemos que con esfuerzo los resultados llegan. Por eso Bankia, además de la mejor financiación para tu negocio, te regala un año de seguro de baja laboral. Bankia, sigamos trabajando. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos y analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
En este punto actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Lorena Fernández y lo adelantábamos a las 9 en punto de la mañana. La economía española creció un 1% en el segundo trimestre del año.
Una décima más que en el primer trimestre. A ello ha contribuido en gran medida el aumento de la demanda nacional, la inversión y el buen comportamiento del sector exterior. De esta forma, la tasa interanual se sitúa en el 3,1%.
Otro dato económico que acabamos de conocer, el del gasto de turistas extranjeros en nuestro país.
Y al igual que el del PIB, también es bueno. Durante los 7 primeros meses del año, los turistas internacionales gastaron en España más de 37.000 millones de euros, un 7,7% más respecto al mismo periodo de 2014. Aumentaron los gastos medios por persona hasta los 113 euros al día. Belgas e italianos los que más aflojaron el bolsillo.
Nueva escalada de violencia en Ucrania.
Militares ucranianos y milicias prorrusas se acusan mutuamente de violar el régimen de alto fuego en el este del país. Naciones Unidas calcula que 7.000 personas entre civiles y combatientes han muerto durante este conflicto.
Y hoy se cumplen 10 años del huracán Katrina.
Barack Obama va a visitar hoy los barrios de Nueva Orleans más castigados por el huracán. Este dejó 1.800 muertos y más de 1 millón de desplazados.
Quédate con este dato. Actualmente las personas con discapacidad representan, más o menos, va el dato, el 16% de la población de toda Europa. El 16%. Bueno, sin embargo, sigue preocupando el trato desigual. El trato desigual que continúan recibiendo, por ejemplo, las mujeres discapacitadas, y también sigue preocupando la falta de apoyos para garantizar algo tan simple, tan evidente, como su inserción en la sociedad. Bueno, precisamente por eso, por esos datos, por lo llamativo, por lo vergonzoso de algunos de esos datos, hay una eurodiputada española, se llama Rosa Estarás, que ha querido denunciar ante la ONU la situación de estas mujeres. Rosa Estarás está con nosotros. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué momento decides tú llevar a cabo esta iniciativa?
Bueno, soy, como sabéis, vicepresidenta del Intergrupo de Discapacidad en el Parlamento Europeo, y es uno de los temas prioritarios de la agenda para el Grupo Popular Europeo. En este sentido, pedimos ya en el año 2012, yo concretamente pedí que se hiciera un informe para estudiar la situación de este colectivo de mujeres con discapacidad en Europa, y vio la luz este informe en el año 2013 que presentamos esta semana ante Naciones Unidas en la sede de Ginebra, donde denunciamos, como muy bien has dicho, la falta de información y, por lo tanto, la falta de estrategias para poder salir a camino y tratar a esas mujeres en igualdad de derechos que las demás personas.
¿Y cómo te miraban en la ONU cuando exponías esos datos?
Pues la verdad que lo hice delante de un foro de expertos de todo el mundo, de todos los países participantes de la ONU, donde eran sabedores y conocedores de esta situación, con lo cual la ONU va a ser nuestro gran aliado. Y de la mano de la ONU y desde el Parlamento Europeo vamos a iniciar toda una batería de iniciativas, de preguntas, de resoluciones para que se emprendan acciones en torno a este tema, para que las mujeres con discapacidad, que es un colectivo en estos momentos poco visible y por lo tanto olvidado, realmente tengan la igualdad ante la ley como personas y la incapacitación legal sea una excepción, pero excepción y no sea la norma. Hablamos en ONU pues de los temas de esterilización forzosa, de aborto coercitivo, pidiendo una revisión de este marco, de un permiso de maternidad ampliado para estas mujeres, precisamente para que puedan desarrollar mejor el cuidado de los niños y esas responsabilidades. Hablamos de la accesibilidad de la información digital, de la eliminación de la violencia contra estas mujeres, porque son más vulnerables, lógicamente, de los temas de empleo y, sobre todo, de que a partir de ahora, en todas las políticas de la Unión y también de los Estados miembros, se tenga en cuenta en todas las estrategias, en todas las políticas, a este colectivo de manera individualizada y de manera específica.
Oye, Rosé, ¿y la tendencia en los últimos años cuál ha sido? ¿Ha tendido, tiende a disminuir esa discriminación? ¿Se mantiene? ¿Aumenta? Ya entonces ya nos dejas completamente ojipláticos y me dices que en los últimos años ese tipo de discriminación ha aumentado.
Mira, la discriminación existe históricamente de determinados colectivos. Sabéis que hay una discriminación hombre-mujer. En el caso de la discapacidad se juntan el que ser mujer y el ser discapacitada. Entonces eso hace que ese colectivo sea especialmente vulnerable. Es verdad que desde hace años, especialmente desde la Unión Europea y desde Naciones Unidas, se han hecho estrategias. De hecho, hay aprobada una estrategia para la discapacidad 2010-2020, pero no es menos cierto que en esas políticas no se estudia pormenorizadamente y de manera específica al colectivo de mujeres. Con lo cual, nos faltan estudios, nos faltan informes para ver cuáles son las necesidades de esas mujeres. Y hay necesidades muy específicas. Por ejemplo, te comentaba el tema de la esterilización forzosa, donde lo que planteamos en Naciones Unidas es que se revise el marco, que la esterilización forzosa, que a veces es mal llamada esterilización terapéutica, no es posible, y de hecho la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad la prohíbe expresamente, o el aborto coercitivo. Entonces es necesario tener el consentimiento de la persona discapacitada, y en el caso de que la discapacidad sea muy severa, de un tercero neutral, y en cualquier caso la decisión que siempre respete los derechos humanos. Entonces hay muchos temas sobre la mesa. Fijaos que en toda Europa no hay ni una sola asociación de mujeres de discapacidad, ni a nivel local, ni a nivel regional,
llamativo,
ni a
también,
nivel europeo.
Sí. Muy llamativo.
Llamativo, sí. Porque, y por lo tanto también es una llamada a la participación. Y si no estudiamos, y los Estados miembros, no cuando inician una acción, por ejemplo, el Plan Europeo de Igualdad Hombres-Mujeres, no tiene un apartado, un estudio específico para las mujeres con discapacidad, con lo cual dejamos de conocer y dejamos de saber muchas de sus necesidades, y si no las sabemos, entonces no le podemos dar salida. Pero bueno, una cosa que es fundamental es que la diversidad enriquece y por lo tanto hay que hacerlas visibles. Yo denunciaba también en ONU, porque al hacerlas visibles entramos en lo que es la inclusión, esa palabra mágica, pero que es tan necesaria.
Decía Rosa, hay que hacer visible esta situación, esta problemática, y hablabas de una colaboración entre la Unión Europea y Naciones Unidas que se está fraguando. ¿Qué tipo de iniciativas concretas se están estudiando o se van a poner en marcha para hacer visible la situación de estas mujeres?
Sí, bueno, el encargo es, vamos a iniciar desde nuestro grupo, el Grupo Popular, que sabéis que encabeza Esteban González Pons, que también está muy volcado con estos temas, una batería de iniciativas para que el Parlamento Europeo adopte resoluciones en torno a lo que os he comentado, del acceso a la salud, de la información, la alfabetización digital, de todo el tema del empleo, pero sobre todo mi lucha también va a ser por la ampliación del permiso de maternidad. Vosotros sabéis que existe ya en España y en la mayor parte de Estados miembros un permiso de maternidad ampliado cuando el niño o la niña que nacen tienen una discapacidad. Uh-huh. Pero no está regulado cuando la madre es discapacitada. Entonces es necesario, por cuestiones obvias, una ampliación de ese permiso. Entonces he pedido ya ahora con la comisaria para que podamos, pues en el mayor brevedad posible, iniciar toda una batería de preguntas, de cuestiones. Tenemos el apoyo del Foro Europeo de Discapacidad y de todos los organismos internacionales para que la Comisión emprenda, pues se ponga manos a la obra y emprenda acciones. Lo más inminente va a ser que antes de final de año, y para eso también estoy permanentemente preguntando a la Comisión, que la Comisión apruebe el Acta Europea de Accesibilidad, que son unos mínimos a los que nos tenemos que acoger todos los Estados miembros para poder hacer todos los servicios accesibles, no solamente el transporte. Hablo de educación, hablo de trabajo, hablo de salud, hablo de servicios sociales, hablo de de todos los temas digitales, hablo de las nuevas tecnologías, en fin, la accesibilidad, que es la gran palabra que puede conseguir la igualdad de oportunidades.
Es tan injusta esta realidad que nos estás describiendo que hemos querido, primero, darte la enhorabuena y, segundo, dar voz a esta iniciativa que has emprendido ante la ONU. Rosa Estarás, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Oye, Tony, buenos días. Tony,
muy buenos días.
Después de escuchar que todavía en el siglo XXI haya este tipo de discriminaciones, hoy sí que de verdad, hoy sí que cámbiame el día, hombre.
Pues fíjate, es que es tan fácil, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Si un día, sí.
¿Es fácil?
Mira, yo te cuento, a ver. Tú déjame.
Venga.
Si algún día alguien en casa corta el césped. Si tuvieras césped, porque
eso me
te
toca.
Conozco,
¿y si te, toca
te
a ti?
Conozco. Y
si se le toca a uno cortar el césped,
eso,
que
a ti mismo.
Siempre le toca.
Sigo.
Relaja.
Te cambia las cortinas, que también es un detalle. O pone flores en el jarrón, como dijo aquella canción. Como
¿vale? que... ¿Ahora vas a tener que cantar?
Sí, yo sí. Venga, yo te bailo lo que quiera, pero cantar nada. Bueno, pues cualquier detallito, oye, te cambia el día, te hace sonreír, todo esto en casa. Pues igual de feliz será el día que te cambie esa línea directa, porque cuando los llames, te mejoran el precio de renovación de seguro de hogar, así, según llames, que está garantizado. Te podemos asegurar, de verdad, que lo que te vas a ahorrar con línea directa es mucho. Así que llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea directa, una compañía, Bank Inter.
Entonces, ¿cómo dices que es la canción?
La de Víctor Manuel, esa.
Dale, dale.
Que no me sale.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la Liga se juega en COPE.
¡Hola, hola!
El sábado desde las 4, Barcelona-Málaga.
El Real Madrid se bate contra el Betis.
¡Cómo huele a fútbol esto!
Y el domingo
huele
desde las 3, vuelve a rodar el balón. Todos los goles, todos los partidos.
Las horas más calientes de la radio.
Sevilla-Atlético.
Cuenta atrás 5 minutos el partidazo en tiempo de
y
juego.
Y además vive la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hipercor te trae más ahorro.
Ahora tienes un 50% de descuento en todos los colchones y arcones abatibles.
Y recuerda que además tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Y por tus compras consigue puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Martín quería viajar al futuro y pensó en comprarse un coche nuevo. Pero al ver el precio del seguro, vio que así no llegaba al futuro. Ni a fin de mes. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Eso, come on, vamos allá, que son ya las 9:43 de la mañana. ¿Cómo pasa de rápido, eh? Panda que no queda mañana todavía. Bueno, los alimentos ecológicos, al menos por lo que dicen, proliferan y cada vez más en los supermercados. Yo la verdad, Alberto, nunca me acabo de fiar, soy un poco desconfiado, lo sé, bien, pero nunca me acabo de fiar de todo esto de los alimentos ecológicos. Mira, ecológicos, los tomates de la huerta de mi padre, eso sí que saben de otra manera y esos me consta, me fío que son completamente ecológicos.
Todo lo que coge directamente del
árbol. Mi padre que está un poco pachucho el hombre, se va a recuperar pronto, un beso, papá, pero esos son ecológicos seguro. De los otros, ya me fío menos. Es verdad, y eso no hay que fiarse o no, porque lo ves cuando pagas en el supermercado, que lo que son es más caros.
Eso seguro.
Y es verdad también que suelen saber un poquito mejor estos alimentos ecológicos. Bueno, ¿son más sanos, además de todo eso, sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Son más sanos o no son más sanos?
Yo quiero creer que sí.
O sea que tampoco tú eres de los míos.
Yo quiero creer eres que más sí, bien pero supongo que habrá, ¿no?, un poco de todo, ¿no?
Tú eres más bien de los desconfiados de toda la vida, vamos. O sea que no te acabas de creer que el tomate que te pone que es ecológico sea sí, de verdad ecológico.
Sí, hombre, supongo que sí, que cuando las autoridades permiten que se etiquete como tal un alimento ecológico, es porque es un alimento ecológico y tiene unas propiedades que no tienen los alimentos que habitualmente compramos envasados o que no son ecológicos, vamos.
Herrera, Carlos, hola, ¿eh? Por cierto, ahora que me acuerdo.
Sí.
O sea, tú sabes que está toda la casa ilusionada con que el 1 llegue el 1 de septiembre para que tú empieces.
¿Y tú particularmente?
Yo especialmente feliz también. Pero hoy me he cabreado contigo. Voy a ser el primero de la COPE que se cabrea contigo.
¿Qué he hecho hoy? ¿Qué he hecho hoy?
¿No habíamos quedado que bajabas hoy con desayuno?
Pues mira, me ha cogido es que resulta que en el bar de al lado hay una muchacha nada más.
Ah, eso es verdad, ¿eh? No es una excusa
barra,
que se esté inventando, de eso doy fe.
La barra hasta arriba.
Ha sido por eso.
Bueno,
¿no?
Tres cuartos de hora esperando para poderme tomar un mollete. Y...
¿Pero mañana traes el mollete?
Mañana traigo, hombre, mañana incluso lo voy a preparar. Yo voy a traerme los útiles de matar aquí.
Oh.
Voy a hacer yo aquí, voy a preparar una tortillita, hacer unas cositas agradables.
Todo ecológico.
Esto se pone interesante. Esto se pone interesante.
Todo ecológico, ¿no? Tú te cuidas.
¿Hay alguna novedad digna de mención?
Sí, hombre, esto, que hay productos ecológicos que tú pagas una pasta, es verdad que saben un poco mejor, pero ¿son sanos o no son sanos? No, lo va cuando, mira, escucha tú que te cuidas mucho, así tienes el cuerpo, aparte de las condiciones que Dios te ha dado.
Es correcto.
Tienes
es correcto.
Ese cuerpo y te lo cuidas. Bueno, José Miguel Mulet es profesor de biotecnología de la Politécnica de Valencia.
Es además un fenómeno.
Y esa universidad, la Politécnica de Valencia...
Y además los libros de José Miguel son muy interesantes. De verdad.
Sí, que me deja sorprendido.
Que no es broma, hombre.
José Miguel.
José Miguel, hemos hablado usted y yo alguna vez o no.
Espera, Carlos, que me he puesto rojo de lo que has dicho.
José Miguel, esto no se lo dice a todas.
Qué vergüenza, así de buena mañana.
Bueno, pero es que yo recuerdo las veces que he charlado con el profesor Mulet, la verdad es que es muy agradable y muy didáctico, ¿eh? Y se aprenden muchas cosas.
Ya no puedo decir nada más, fin de la entrevista.
Lo bueno que tiene esto es que parece que estaba preparado, pero vamos, por mis hijos digo que no estaba preparado, ¿eh? Entonces, ¿qué compramos? ¿A Carlos qué le das? ¿Le das tomates de los ecológicos o de los normales?
A Carlos que compre el tomate que más le guste, pero es que puede ser ecológico, puede ser
mándale, después de lo que te ha dicho José Miguel, mándale unos tomates de los buenos, ¿no?
Pero puede ser ecológico, ¿es todo o no es todo ecológico?
No, a ver, lo primero que hay que tener claro, por ahí antes habéis comentado que dejan etiquetar como ecológico por algo será. Que sí, pero lo que hay que ver es qué quiere decir exactamente la etiqueta de ecológico, porque la etiqueta de ecológico no quiere decir ni que sea más sano ni que sea más bueno. Simplemente quiere decir que...
Es más caro, eso seguro.
Sí, bueno, es más caro porque la producción es peor. Pero simplemente quiere decir que se ha cultivado según el Reglamento Europeo de Producción Ecológica, nada más. Pero si tú te miras ese reglamento, qué pide y qué no pide, no habla ni de salud, ni de calidad, ni de nada. Habla simplemente de lo que puedes y de lo que no puedes poner en el cultivo. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia de salud, partiendo de la base de que lo que es sano o no es sano no es un alimento, es la dieta. Si tú te pones ciego todos los días de panceta ecológica o de miel ecológica, pues el colesterol se te va a disparar o el azúcar se te va a disparar. Entonces, alimentos sanos no, eres tú el que tiene que estar sano y eres tú el que tiene que tener una dieta equilibrada. No le eches la culpa que el alimento sea ecológico o no.
Bueno, de todas formas, tú has escrito un libro que se titula, y yo creo que es una declaración de intenciones, Los productos naturales, vaya timo.
Sí, ahí era muy joven yo. Sí, pero sí.
Sigue manteniendo la misma tesis, ¿no?
Sí, sigo manteniendo la misma tesis en el sentido de que porque una cosa sea natural no es ni mejor ni peor. Es decir, natural es el veneno de serpiente y yo no me lo comería. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, hay algunos que se lo pinchan, ¿eh? También te lo digo.
Sí, bueno, y el Botox también se lo ponen, pero...
Que es una bacteria.
Que también es la toxina de una bacteria, claro. Y es uno de los venenos más potentes que existen. Pero bueno, distiende los músculos y quita las patas de gallo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que está muy guapa con patas de gallo y todo.
Entonces, ¿qué? Esto de los elementos ecológicos que tiene mucha publicidad. ¿No?
Tiene, más que publicidad, mucha información que no es cierta. Es decir, no hay ningún estudio que demuestre que los alimentos ecológicos son mejores que los convencionales. Son muy similares. ¿Por qué? Porque la misma semilla la puedes criar como ecológica o como convencional. Al final, siendo la misma planta, la diferencia va a ser muy mínima. Es como pensar que si tú plantas cicuta ecológica va a ser sana. Pues no, al final va a ser igual de tóxica que la otra.
Pues sí que es didáctico, sí, Carlos. Tu amigo José Miguel sí que es didáctico. Oye,
pero no solo eso, es que José Miguel también acerca de las terapias alternativas ha escrito cosas muy interesantes. Y lo que dice José Miguel... A algunos les parece provocador, ya te lo digo, porque hay
verdades
instaladas en el buenismo ecologista que para que discutirla solo pues parece una herejía. Entonces este es un hereje. A mí los herejes me gustan,
¿no? ¿Vienes en un plan, Carlos?
Pero provocador es la fama que me han puesto. Yo solamente hablo de ciencia. Es decir, yo cuando escribo un libro intento documentarme, ver lo que se ha publicado y tal. Si yo te digo que los ecológicos no son más sanos, es porque todos los estudios dicen eso, y el único estudio que decía que el ecológico era un poco mejor, resulta que lo desmonté yo, y la revista que lo publicó, luego publicó...
Ah, pero luego no eres hereje, José Miguel, luego no eres hereje.
Bueno,
luego está, profe, luego está lo del omega-3. Yo me sé yo de una que se bebe la leche con omega-3 de esta por litros, como si no costara. ¿Qué le digo? ¿Has hecho criatura el canelo durante todo este tiempo, no?
No, el omega-3 es un nutriente esencial. Y es verdad que hay que... lo necesitamos, y si no tienes omega-3 en la dieta, pues puedes tener problemas de salud. Pero el problema aquí son las matemáticas. A ver, ¿cuánto te cuesta el omega-3 en la leche? Si tú calculas el omega-3 que te ponen en la leche, en una lata de sardinas, que te cuesta mucho menos, tienes como 5 o 6 veces más omega-3, porque el omega-3 es donde más hay, es en el pescado. Entonces, ¿para qué quieres comprarte leche enriquecida, etcétera, etcétera, cuando tienes fuentes naturales de omega-3 que son mucho más ricas y, sobre todo, mucho más baratas? Bueno, de hecho, la última animalada es que ahora venden unas pastillas con un sello de una sociedad médica muy importante de omega-3 a un precio abusivo. Tú miras la cantidad de omega-3 y, hombre, tú te paseas con una pescadería con la boca abierta y tienes mucho más omega-3 que el que hay en esas pastillas.
José Miguel Mulet, que de verdad, Carlos ya te conocía de largo, para mí ha sido un auténtico placer conocerte.
De dos entrevistas, un saludo, Carlos.
De la Politécnica de Valencia. ¿Te quejarás de cómo te preparamos aquí las cosas?
No, es que está muy bien elegido.
¿Y tú le tenías que llamar hereje en la COPE?
Claro, es que está muy bien puesto el nombre. Que es el sitio para llamar hereje a alguien. Pero es un fenómeno, Miguel, le vale la pena. Lo que ha explicado el omega 3 me parece magnífico. Es que una lata de sardinas te ahorras lo que te vale el potecito. Es verdad, además que el potecito, las cápsulas, son caras, son muy caras. Muy buenas, pero muy caras.
Mago, que tú te cuidas y que has prometido que mañana vas a venir aquí con todo producto saludable.
Mañana vengo, voy a traer omega 3 para extenderlo en la tostada. Bueno. Como foie gras, voy a traerlo. Solidificado un poquito, como foie gras os lo pongo y ya veréis que buen rato vamos a echar.
Hoy vamos a hacer una cosa, haznos una foto, ¿tienes el móvil por ahí, Alberto?
Sí, claro.
Haznos una foto con la cara que pone Carlos Herrera y la inversamente proporcional, que será la mía, cuando veamos en cope.es la cuenta atrás. Te quedan 4 días, 20 horas, 8 minutos, 5, 4, 3...
¿Cuatro días me quedan?
4 días, vale. Fin de semana incluido,
Sí, sí, sí.
Que es lo que no me queda a mí, de estar aquí.
Y me voy a León, además, que hay 11 grados de mínima.
¿Te vas a León?
Sí.
Ahí vas a perder el color,
Voy a León con unos amigos de allí a pasar el cumpleaños mi amigo Javi.
Si tú no has salido de la mazmorra desde que...
fin de semana ya me toca, he dicho, hombre, en todo el verano encerrado aquí, desde el mes de mayo prácticamente. Pues hombre, ya me toca irme. Mira, me voy
el
a
primer León, fin de semana grande, que tienes está. Entre
y
meses
me voy con Jandrín y con otro, con el de la moto y
ojito
me
con lo que me comes,
voy a comer un poquito este fin de semana. Hoy me voy a saltar el régimen ya.
Pero luego te vas a correr, te ha hecho un chaval.
Bueno, es que me voy a correr es mucho mucho suponer, pero que
a mí hasta ahora me has dicho que te ibas a correr, Carlos. Si vamos a empezar así nuestra relación.
La literalidad de la frase que has dicho, por favor. Pero luego te vas a correr.
Es verdad.
Entonces yo digo, hombre, sí.
No saque las cosas de contexto,
decir,
Herrera.
No, no. Te refieres a que voy a caminar rápido.
A mí me has dicho a correr. Hasta ahora me has dicho a correr. Esto a solo ver. Tiende a empeorar. Vamos a dejarlo aquí, sí, no te parece, es mejor aquí. Bueno, que queda mucha mañana por delante, Que viene ahora ya Paloma Serrano, que está aquí ya mismo, y que anda que no hay que contar cosas. Lo primero, a las 10, actualizar la información.
Alone. Hey, teacher, leave.
Que me iba yo antes de cuenta, Paloma Serrano.
La gana que
buenos
tienes.
Buenos días. No te creas, manda que no se te gusta aquí.
Buenos días.
Fresquito, tu cafetito.
Ha fallado el mollete.
Ha fallado el mollete de Carlos Herrera. Que no, no, no.
Ay, qué jardín, ¿en qué jardín os habéis metido?
Sin mollete.
Perdona, yo estaba hablando de león.
Con los corrimientos.
Yo estaba hablando de león y de lo que me iba a comer. Ay, que me iba a comer todo lo que pudiera.
¿Qué más ibas a comer todo, Herrera?
Después de comerte todo lo que puedas, claro.
Hay que bajar eso.
Te irás a correr, pero no lo ha dicho así.
No.
Te vas a correr, con todo lo que vas a comer.
Ya te he dicho que estábamos ahí en producción diciendo, ay.
Es que tener la mirada sucia, joder. Bueno, ¿qué más vamos a contar luego, Paloma?
Oye, que vamos a dar buenas noticias relacionadas con la economía, que no está nada mal lo del PIB y lo del el dinerillo que se han gastado los guiris aquí en España. Así que para empezar no está mal.
Oye, ¿quién
ha dicho que la economía siempre
hemos crecido
tensa?
En 1%. Claro. Como que, hombre, un poquito.
Oye, y luego vamos a tener, fíjate, también hemos invitado al director del fin de semana de la película El estreno Un día perfecto, Fernando León de Aranoa, que ha trabajado con dos grandes, Benicio del Toro y con Tim Robbins. Y
tiene una pinta extraordinaria
esa
película, ¿eh? Ya
sabes,
yo no la he visto todavía, pero tiene muy buena pinta.
Un tío fantástico, un tipo que todo lo que toca además se sale en las taquillas españolas. Así que nada, qué cositas, estaremos aquí hasta
esto
las 12.
Es que nos ha encantado en la redacción.
Ya tú, os he oído esta mañana
ponte
a las 6.
En situación. Sí, bueno, tú lo has oído a las 6, ¿sí? Pero esto ha sido a las 4 de la mañana en la redacción.
Para despertarnos.
Digo, ponte en situación. Esto a las 4 y cuarto de la mañana, sonando a tope en la redacción. Así hemos empezado la mañana. Esto es lo que te espera, Herrera. Esto es lo que te espera. Bueno, tú estabas en la mazmorra, en el subsótano.
Me dice Pedro Menchen, dice, vamos a ver. Dices que este fin de semana te vas a saltar el régimen y se puede saber qué has hecho desde mayo.
Nada. Frugalidad, la frugalidad más absoluta.
Ay, cómo te conoce el amigo.
La más absoluta. Bueno, esto que suena son los Hollywood Vampires. Hay que comprárselo, ¿eh? Será a la venta el 11 de septiembre. Es la banda que han formado Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perry, que es el guitarrista de Aerosmith. Así que a comprárselo todos el 11. Bueno, que ahora sí, que tenemos que actualizar. Hasta ahora.
La mañana.
COPE. Estar informado.